Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de estar con los autores del libro La huella de Sefarad, con el autor del texto Carlos Aganzo y con Nano Cañas, que es el que ha hecho las fotografías que ilustran este libro. Encantado de tenerlos con nosotros.
Un placer estar aquí con vosotros. Buenos días.
Carlos, tú, ¿cómo surge este libro, La huella de Sefarad?
Pues es un libro que tiene un largo recorrido porque proviene de uno anterior, que es la guía de juderías de España que hice para el País Aguilar y en la que también colaboró Nano conmigo. Y después de un viaje a Málaga, pensamos que había que actualizar de alguna manera toda aquella guía de las ciudades y contar otro mensaje distinto. Hemos estado casi 2 años haciendo este libro, que en realidad lo que cuenta es cómo vivían y cómo eran los judíos sefardíes y qué se puede ver, tocar, palpar, real, todavía en Sefarad, en España, España y Portugal, porque Sefarad es península ibérica también. Esa es la idea del libro y, bueno, casi 2 años, Nano, ¿verdad? Hemos estado haciendo este libro.
Bueno, y ahora creo que esto ha sido editado por la Federación de Comunidades Judías de España. Pero vosotros ya teníais el proyecto avanzado cuando contactasteis, ¿o fue una petición de ellos?
Ellos querían algún libro nuevo para hablar de. Y retomé un proyecto que ya tenía hecho después de aquella red de judería y les pareció estupendo y nos entendimos enseguida. Las dos partes creíamos que era exactamente lo que querían. No solamente este texto que contara cómo vivieron, sino esas fotografías. Que ahí fue es trascendental el trabajo de Nano, que vieran lo que realmente hay, porque muchas veces que no sabemos lo que realmente hay, nos cuentan, nos dicen, pero claro, la realidad es mucho mejor y mucho más grandiosa y mucho más bella y mucho más real de lo que pensamos.
Pero también está más escondida, no hay que buscarla porque no siempre está tan a la vista. Bueno, tenemos la sinagoga del Tránsito en Toledo o la sinagoga de Córdoba, pero en general los restos visibles son más escasos, ¿no? ¿Cuál fue tu trabajo, Nano, para tratar de captar ese ambiente que desapareció de España hace 500 años?
Bueno, como dice Carlos, veníamos del libro de 2007 de País Aguilar, pero de archivo hay solamente un 10% de imágenes. El 90% están hechos ex profeso para esta obra y realmente sin el texto, el grandísimo texto de Carlos, muchas cosas que hay en Sefarad no las veríamos. Es decir, yo creo que la información es súper importante para luego encontrarte la riqueza que hay un poco escondida, eso sí es cierto.
Bueno, Carlos, tú, digamos que este tema de Sefarad es un apéndice más en tu carrera periodística que es muy amplia, ¿no? Porque tú trabajas desde hace mucho tiempo en muchos medios.
Hago muchas cosas, sí, efectivamente, pero es verdad esta huella de Sefarad, desde que la vivimos en aquellas ciudades de la red de juderías de España de entonces, que fue la guía de entonces,
¿En qué
ha
año
penetrado
fue?
2007, en 2007. Toda esa realidad que, como está diciendo Nano, está, pero no se ve. Fíjate, hay misterios maravillosos. La muralla de Ávila. En la muralla de Ávila hay inscripciones en hebreo, pero están tan borradas que solo cuando es el atardecer y da el sol y se ven las sombras de lo que parece que no se ve nada, aparecen, afloran. Parece un misterio, ¿no? Pero no, están ahí y tiene su explicación y por qué están ahí y siempre estuvieron ahí, pero si no explicas que están ahí, pues la gente no lo sabe. Puede pasar 1.000 veces por delante de la muralla de Ávila y ver inscripciones latinas, inscripciones romanas, sin saber que también las hay en hebreo. Y era lo normal que las hubiera en hebreo, puesto que la judería y la aljama de Ávila fue importantísima.
Y creo que las piedras que se han utilizado son losa de
Sí,
entierros, ¿no? De funerarias.
claro, lápidas, que
Lápidas.
para sostener la muralla de Ávila, nada menos, ¿no? Bueno, estas cosas que están ahí, por las que pasamos 2.000 veces, toda España está, y Portugal, está lleno de estas huellas de Sefarad que o dices dónde están, o puedes pasar por delante de ellas y nunca las verás.
Estoy Esto es un poco como el trabajo de los forenses que van buscando las huellas que no se ven, pero con las luces especiales, los polvitos que echan, de pronto aparecen esas huellas muy nítidas. Y tú, enano, para rescatar esas huellas, por ejemplo, él hablaba de estas inscripciones que solamente en determinados ángulos se ven. Me imagino que allí tuviste que sacar toda tu experiencia como fotógrafo y digamos, dominador o domador de la luz para encontrarlas, ¿no?
Bueno, la palabra ya lo dice en sí, fotógrafo, que trabaja con la luz, pues la única manera de hacer una cosa medianamente decente es con la luz. Si tienes la luz de tu lado, queda bien, y si no la tienes de tu lado, pues lo que él ha dicho, las inscripciones y ni siquiera las ves. Pero en un museo también íbamos con luz artificial que teníamos que montar. Yo creo que la magia de todo este legado está en la luz.
Una luz que está oculta, ¿no? Hablábamos de que muchas veces hay que buscarla. Por ejemplo, yo muchas veces he hablado con gente de León que reivindica mucho su pasado, saben dónde estaba la judería, pero no tienen nada que mostrar. Eso es muy, muy poco satisfactorio.
Hay lugares donde hay cosas que mostrar y lugares donde no. A ver, hay ciudades, por ejemplo, Oviedo o León. O sea, son ciudades donde todo está muy bien documentado. Aquí estuvo, aquí hubo, aquí, y hay poco que tocar. Pero hay otras juderías. Tú vas a Lucena, todo lo que tocas es judío. Vas a Palma de Mallorca, entras en cualquiera de las dos, en la grande y en la pequeña, y en el Cal Mayor y en el Cal Menor, y todo lo que tocas es que es todo, tal cual como está. O sea, que hay ciudades que es absolutamente, es que es manifiesto. O sea, hay piedras, hay inscripciones en las calles, hay de todo, hay mucho más de lo que pensaba. Otros lo que se han dedicado es a señalizar. Aquí hubo un horno, aquí estuvo. Pero luego entras en un Ávila, por ejemplo, en el interior de un patio y te encuentras unas piñas y te encuentras unos roeles y dices, claro, es que esta fue la casa del rabino. Entras en la iglesia de las Nieves y también ves un trozo de Estrella de David. O sea, que es que realmente sí que está. Y en otro sitio, pues no. Pero también es tan importante si el barrio mantiene muchas veces la estructura del viejo barrio judío, que en el barrio húmedo de León, en muchos tramos, te estás trasladando a esos siglos, y ocurre en muchas de las juderías. Estoy pensando una vez más en las casitas bajas de Ávila, que son exactamente igual que eran. Es que no te hace falta siquiera que exista la misma sinagoga en el mismo lugar o la misma piedra de la sinagoga. Solo la estructura del barrio y las casitas bajas con patio interior para preservar aquella intimidad, hoy, como hace tantos y tantos siglos, te están dando una referencia real, aunque hoy vivan vecinos que nada tienen que ver, ¿no? Pero no hace falta ni siquiera que el testimonio sea perfecto, que el testimonio sea visible. Basta la estructura de las calles, cómo están metidos y dónde están muchos barrios alrededor de la muralla, y por lo tanto ya imaginas cómo vivieron pegados a la muralla. Estás tocando una muralla y estás viendo esa calle. Entonces, es importante lo que hay, pero es importante también lo que tú cuentas que hay, aunque sea con un letrero, con una señalización. En algunos lugares te hace soñar que eso es real y estás en aquel tiempo.
Bueno, tú hablabas que esto surgió porque habíais hecho un libro anterior basado en la red de juderías, que no son todas las ciudades de España en las que vivieron los judíos, porque incluso hoy en día son 20 y tantos, y bueno, creo que han hecho algún inventario de ciudades. En una sola provincia podía haber 100 sitios donde moraron judíos, ¿no? Comunidades tremendamente grandes, pero sí. ¿Y en este libro se reflejan mayormente estas ciudades de la red o también otras?
Y otras. O sea, es más amplio el libro que la red de juderías. Es un panorama mucho más general. Es verdad que algunas de estas ciudades que no estaban en la red entonces, como Lucena, han entrado nuevas. O sea, la red también ha cambiado en este tiempo y han entrado algunas de las grandes ciudades que, siendo grandes juderías, no estaban. Los que sí son todos los que están, pero no están todos los que son. Entonces, el libro sí amplía un poco el foco, porque además con la red de juderías quizá no basta para explicar toda la historia. O sea, hay que irse a otros lugares de España donde se explica también esa historia, porque este libro al final lo que está explicando es hasta la actualidad, desde los tiempos remotos, si vinieron o no vinieron con los fenicios, que no sabemos. quiénes fueron, pero claro, hay que documentarlo en ciudades que no están en la red. Y aquí sí, aquí hemos buscado la mayoría de las referencias para que no nos falte ningún aspecto de la cultura judía que no tenga una referencia física y real.
Bueno, no sé si habéis incluido aquí también la pequeña historia judía de Madrid, porque en la Almudena dicen que está el cementerio judío.
No la hemos incluido Madrid, con todo merecimiento, porque Madrid ni está documentada ni se puede tocar. O sea, nos valen cualquiera de las dos cosas. Me vale ir a Oviedo, donde puedas hacer un recorrido por las calles y estén todas las placas explicando lo que hay, o me vale ir, como digo, a Mallorca, donde estás viendo la realidad como es. Pero es que el problema de Madrid es que tiene una hermosa judería como la tuvo, y una poderosa judería como la tuvo, interesante, ni está señalizada, tú no vas viendo carteles aquí estuvo, ni están las piedras, ni se pueden tocar. Entonces, claro, se han quedado fuera muchas ciudades que históricamente fueron grandes juderías, pero el objetivo del libro no era lo que nos dicen los documentos o lo que sabemos por la historia. El objetivo del documento es llegar, ver y disfrutarlo. Bien porque está, bien porque está señalizado. Y Madrid, lamentablemente, y es una pena, como otras muchas ciudades de España con juderías más que memorables, no cumple esas condiciones.
Bueno, esto es una llamada de atención a todos los alcaldes, no solamente de Madrid, sino de todas las ciudades, para reivindicar. Yo estoy siempre machacando con Granada, porque Granada reivindica tantísimo su pasado mozárabe o musulmán, que está claro, muy bien, pero que Granada también fue una ciudad muy importante para el judaísmo. Incluso visires hubo allí, digamos, gobernando también, porque claro. Eran como los primeros ministros de los señores. Dime, enano, el conseguir captar en una imagen, porque nosotros ahora con los móviles todos somos fotógrafos, muy malos, pero somos, en Instagram y en todas partes hay fotos. ¿Cómo se consigue rescatar algo mágico de un sitio cuando tú quieres darle ese carácter? ¿Es una cuestión técnica, posición, mental, etcétera? No sé.
Bueno, es un poco una mezcla de las dos cosas. La técnica es muy importante, pero la intención con la que accedes también a la obra lo es. Quiero decir, yo creo que el patrimonio judío a mí me interesa mucho, de alguna manera me toca de cerca y luego aplicas la técnica, pero si realmente no te interesa, si el tema no te llega, realmente tampoco vas a hacer fotos que puedan transmitir eso al público. La luz es muy importante, pero digamos el amor por el patrimonio, en este caso judío, también lo es.
Decías que te toca cerca esto por...
No, quiero decir, hemos trabajado muchas veces para la comunidad judía y yo, por curiosidad, revisé el apellido y seguramente soy converso como el 80%. Mi familia procede de conversos como el 80% de muchos españoles.
¿De dónde eres tú o de qué parte de España va tu familia?
El Cañas viene, por mi parte, viene de Córdoba, curiosamente. ¿Eh? Y el Cañas que yo he mirado en el listado sí es un apellido sefardita. Entonces, quizá esa fascinación que tengo por el mundo judío venga un poco de eso. No lo sé tampoco.
¿Y tú, Aganzo?
Es que no es original, Aganzo no, pero Moreno, por ejemplo, sí que está. Una parte de los Mateos también está. O sea, realmente, cuando se ha hecho el ADN de los españoles, otra de las maravillas que se cuenta en este libro es que, claro, están antes que ninguna otra, o sea, el pasado judío está antes que ninguna otra, vamos a llamarle civilización o cultura. Porque vinieron los fenicios y se marcharon, algo dejaron, pero desde entonces, o por lo menos desde los romanos, fijo que desde los romanos, la sangre ha seguido ahí. Por lo tanto, cuando nos sacan el ADN a cualquiera de nosotros, no es el porcentaje que podamos tener, pero el mayoritario, sin duda, no es ni godo, ni es islámico, sino que es mayoritariamente judío, porque yo siempre voy a los visigodos, cuando se hacen tantas y tantas pragmáticas, pero casi un año después de otro, para que no se casen judíos con cristianos, quiere decir que se estaban casando y viviendo y teniendo hijos permanentemente. Luego, tantos judíos, por mucho que quieran, que se quiera proteger su pureza, o tantos cristianos, por mucho que se quiera proteger su pureza, en realidad hemos vivido, convivido, yacido y conyacido y tenido hijos comunes, y está en nuestro ADN. Entonces, este país es judío en una parte importantísima, con lo cual no es original, en cuanto vamos sacando nuestros apellidos, encontrar no solo en la huella la sangre, sino encontrar el propio apellido con todo lo que eso significa.
Bueno, la huella está, no sé si lo habéis reflejado o no en el libro, en el propio nombre de España, porque los romanos lo llamaron Hispania, pero no inventaron ese nombre.
No.
Ese nombre ya se lo pusieron estas colonias comunes de fenicios e israelitas, y quería decir isla de conejos, no
sí,
sé
sí,
por qué.
Tierra de los conejos, tierra de conejos, sí, sí, es así. Es que estamos hablando no solamente de la presencia de muchos siglos, sino que estamos hablando de una fundación de algo que se llama España. Hoy, ni siquiera hoy sabemos lo que es España, porque nos falta Portugal, pero España es España y Portugal se llama Península Ibérica, que es una realidad que lo fue para los romanos y que históricamente lo ha sido, que llevamos unos cuantos siglos sin serlo, pero terminaremos siéndolo. Yo pienso como Saramago, soy paniberista, y pienso que España y Portugal están condenados a ser un país como siempre lo han sido en toda la historia. Y desde luego, cuando vas siguiendo las aventuras de los viajeros judíos medievales, lo mismo se iban a Lisboa que se iban a Tarragona.
Claro.
O sea, es que no había solución de continuidad.
Y con el edicto de expulsión del 92 se cruzaron la raya hasta que los hicieron esta boda y tuvieron que irse también de Portugal, aparentemente.
Pero las rayas se van cruzando permanentemente de un sitio a otro. Cuando estamos mal con los almohades, van a los reinos cristianos. Cuando hay un refugio en la taifa de no sé dónde, la otra no lo hay. O sea, realmente el pasar esas pequeñas fronteras regionales en España ha sido siempre. Y siempre han buscado las comunidades para poder seguir adelante los sitios donde tuvieran mayores ventajas. Que el final coincidió con Portugal por una realidad política de ese momento. Pero también sabemos que se vivieron tiempos muy distintos en el Reino de Castilla y en el Reino de Aragón, y dentro del Reino de Castilla. O sea, dentro del Reino de Castilla te podías ir a Extremadura cuando había persecución en otros sitios. Dentro de la propia Castilla no es lo mismo estar en Ávila que estar en Burgos. O sea, las pragmáticas se cumplían en unos sitios, los apartamientos en unos sitios se hacían, sí, en Ávila no se quiso hacer, y en Segovia, que está al lado, sí que se hizo en la misma fecha. O sea, las realidades jurídicas no solo es que eran propias de cada aljama, que lo eran, cada uno era libre de tener sus leyes, pero es que los propios reinos cristianos, la autonomía era mucho mayor, incluso con respecto a los reyes, no hablemos en los tiempos feudales, la autonomía que podían tener los condes con respecto a la propia corona, la autonomía era mucho más grande de la que pensamos, y las condiciones de unos y de otros eran muy diferentes, las fronteras eran muy móviles y las realidades muy distintas.
A ver, Carlos, yo te conozco y te has presentado como periodista y nos estás dando aquí una lección de historia. Tú sabes de esto bastante más que muchos profesores, ¿no?
No. El periodista lo que tenemos que tener es saber lo que decimos, no tenemos que documentarnos y saber de lo que estamos
hablando. Eres de la vieja escuela.
Claro, que a lo mejor no lo haga el que no lo haga, peor para él. Pero realmente la historia es un material fundamental para el periodismo, porque si el periodismo lo que quiere es contar la realidad, es imposible contar la realidad sin conocer el pasado. Imposible de todo punto. O sea, nos aproximaremos a lo que hay. Nada de lo que ocurre hoy, nada, ni el próximo investidura o no investidura del presidente del gobierno, es inocente. O sea, tiene que ver con nuestro pasado. Luego es nuestra obligación, como periodistas y como ciudadanos, beber de la historia.
No importa, después de esto lo edito.
Lo puedo cortar.
Sí, sí. Ahora termino. Está Coti del programa Shalom. Espera que voy a cerrar bien porque se ha quedado aquí. Justo para hacer una despedida porque ya
se pega.
Bueno.
Estamos en la historia.
Pues este libro, La huella de Sefarad, tiene una génesis y un destino particular porque va a ser un libro que va a ser el obsequio oficial de la Federación de Comunidades Judías de España. Hasta ahora pues se habían dado libros sobre cosas más generales, asuntos que tienen que ver con el antisemitismo, con Israel, etcétera, etcétera. Y ahora pues se ha decidido que este libro sea el regalo preferente, y aparte porque no solamente tiene textos, sino porque es un objeto muy bonito, no sé si el mejor adjetivo, pero es algo que hoy en día que no hay muchas bibliotecas en las casas, pues este es uno de los libros que sí van a estar en un sitio digno porque su edición está muy cuidada, las fotografías, aparte del trabajo del fotógrafo de Nano, también se han impreso con calidad, el papel, etcétera, etcétera. Así que esperamos que muchas de las personas que reciban este libro, pues no solamente lo pongan en la estantería, sino que lo lean y lo disfruten. Muchas gracias por habernos atendido. No sé si queréis agregar alguna cosa que no haya preguntado o
Yo
que...
sí quería agregar, él ha hablado antes un poco del paniberismo, es decir, de los límites geográficos de Sefarad, pero estamos olvidándonos de los enclaves africanos también, que la importancia que tiene Sefarad, el norte de África. El salto a Ceuta y Melilla a mí me marcó personalmente de manera muy positiva. Y yo quería recalcar eso, los enclaves de Sefarad que son Ceuta y Melilla.
Ahora Melilla está en la lista de aspirantes a entrar en la red de juderías también. Lo
Efectivamente.
que es una cosa extraña porque las juderías en general las asociamos con la Edad Media, cuando
Sí.
todavía Melilla no existía quizás.
No.
Pero sí que en la época contemporánea Melilla ha sido el primer sitio a donde han vuelto los judíos.
La puerta del regreso es importantísimo porque, claro, el libro cuenta la historia de la cultura judía. La cultura judía no es una cosa de la Edad Media, es una cosa que está viva, palpitante ahora mismo y que se puede ver. Este final del libro, como tú dices, con Ceuta y Melilla, no hace sino corroborar que esas huellas es un camino que se sigue caminando. O sea, están lo que ocurrió y está lo que está ocurriendo hoy. Somos los mismos, estamos en los mismos lugares, hacemos las mismas cosas, la historia cambia, pero la huella permanece. Y eso también queríamos que quedara muy claro en el libro y las fotografías de Nano del final, con esos niños, con esas lecturas, pues realmente dan idea de lo vivo que puede estar y que sigue estando el legado.
Bueno, pues estábamos hablando y vamos a acabar aquí del libro La huella de Sefarad, las comunidades judías en España, historia, patrimonio y vigencia, de Carlos Aganzo y Nano Cañas, a quienes hemos tenido el gusto de tener con nosotros. Muchas gracias y espero que mucha gente no solamente reciba el libro, como digo, sino que ahonde en él y se enamore de su edición, pero más que nada de su contenido.
Esa luz que dice Nano, seguro que va a iluminar a más de uno.
Pues la próxima será la luz de Sefarad, seguramente.
Seguramente. Muchas gracias.